desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 34. Pero para ahorrarnos un poquito de tiempo, vamos a leer desde el 22 hasta el 25. Libro de los Hechos. Este es un libro histórico donde se nos habla acerca de los primeros 30 años de la iglesia de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó después de la resurrección de Jesús? Con la llegada del Espíritu Santo vemos que 11 hombres que quedaron, después, claro, pusieron a otro en el lugar de Judas, 12. Después vemos en Hechos capítulo 1 que habían 120. Y luego después vemos que aparecen otros 3,000 se añaden a la iglesia. Y después 5,000. La iglesia creció de tal manera que en unos cuantos días, semanas, de 11 a 120 había llegado a 8,000, un poquito más de 8,000. Ve cómo el Espíritu Santo obra. Todo lo que Jesús sembró, germinó. Aquellos 3 años y medio que Jesús estuvo proclamando el Evangelio, parecía que había mucho rechazo y que la gente no prestaba atención, pero sí se estaba sembrando la semilla. Y se sigue sembrando, nosotros seguiremos sembrando esta preciosa semilla del Evangelio, porque a su tiempo va a germinar y va a producir cristianos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 17, versículo 22 al 25, ¿lo encontró? Todos juntos a una voz, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de congregarnos, de asistir a este aprendizaje, Dios mío, acerca de tu carácter, donde este año, Padre amado, tenemos el gran privilegio de volver a gustar de nuestro fundamento, que eres tú. Tú eres la roca, la piedra inamovible, bendito Dios, de nuestra fe. Y queremos mantenernos anclados, Dios mío, en ti, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la sola Escritura. Porque si no, bendito Dios, vamos a perecer en esta tierra rodeada de tanta maldad. Y aún nosotros, Señor, contando con un ser tan malvado como nuestra naturaleza. Gracias te damos, bendito Dios, por este gran privilegio. Háblanos al corazón. Y te seguimos rogando, Dios, que proveas un verdadero arrepentimiento a cada uno de nosotros. Queremos estar seguros, Señor, que hemos nacido de nuevo. No queremos ser religiosos. Queremos tener una relación de amor personal con Jesucristo. Porque eso es el cristianismo, Señor. No religión, no modalidad, sino, bendito Dios, una relación de amor personal con Jesús. En Cristo oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Continuamos en nuestro aprendizaje acerca del carácter de nuestro Dios. Y estamos viendo sus atributos, sus nombres que veremos más adelante. Y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la autoexistencia de Dios. Dios es autoexistente. Y eso es lo que vimos en el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. El apóstol Pablo estaba en Atenas, rodeado de un montón de creencias falsas, rodeado de los griegos, de los judíos, de los romanos, gentiles, paganos, que tenían un hambre insaciable por deidades falsas, por conocimiento. Ahí estaban los discípulos de Platón, de Sócrates, de todos aquellos estoicos, de los cínicos. Todos ellos estaban ahí en una mezcla que buscaban el conocimiento. Ahí fue a parar el apóstol Pablo y le saca provecho a un rótulo que había en ese lugar para empezar a hablar de que nuestro Dios es autoexistente y también hablar de la resurrección de Jesús. Dice el último texto que cuando él termina hablando de que Dios, el soberano Dios, porque eso es lo que habla aquí, que Él es el que da la vida y da aliento a todos, el creador de los cielos y de la tierra, dice el texto. Pablo estaba citando Isaías 42, versículos 5 y 6, donde nos habla de la grandeza de nuestro Dios, como acabamos de cantar, Yahweh, el yo soy. Y es impresionante, solamente para luego entrar con todo a lo que es este atributo de nuestro Dios, quiero leer los últimos versículos. Versículo 31 y al 34 de Hechos 17 dice, voy a leer desde el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ve cómo los encerró. De esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es hermoso. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, le dará a cada persona lo que merece, porque Dios es justo. Y si nosotros pensamos en un momento, ¿podrá escapar el hombre sin Cristo de la ira de Dios si es juzgado con justicia? No podrá escapar, porque es un gran pecador que es transgresor de la ley de Dios. Entonces va a recibir el castigo eterno, el infierno le espera, y eso no es injusticia, eso es justicia. Y si nosotros hoy decimos que somos salvos, es por fe, no porque tengamos mérito, sino por gracia. Y gracia es un favor no merecido de parte de Dios gratuitamente, y por eso nos congregamos para celebrar a ese Dios bondadoso, pero no solamente es bondadoso, sino que también es un Dios justo, como lo está relatando aquí el apóstol Pablo en esta parte tan importante. Dice este texto maravilloso, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero mire lo que pasa aquí del versículo 32 de Hechos 17. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. No fue en vano el mensaje de la soberanía de Dios, de la grandeza de Dios, de la autoexistencia de nuestro Dios, que el apóstol Pablo compartió en Atenas, donde estaban los filósofos. Es eso, hermanas y hermanos, lo que debemos de predicar en medio de cualquier lugar. Si un día usted lo llaman a Harvard a dar una conferencia, no pierde el tiempo hablando de tanta filosofía. Recordemos que nosotros hoy en día vivimos en un estado, Nueva Inglaterra, Massachusetts, se le conoce como la Grecia moderna. Y usted dirá, ¿por qué? Porque estamos rodeados de las mejores universidades, no solamente nacionales de Estados Unidos, de Norteamérica, sino del mundo. Nos encontramos con estudiantes de todo el mundo que las universidades no dan abasto. Hay una lista esperando estudiantes, esperando un cupo, un lugar para entrar a MIT, a Harvard, a otras universidades muy buenas, a la Universidad de Boston, Cambridge y muchas más. ¿Qué hay? Estamos llenos. Nosotros salimos a la ciudad y miramos turistas asiáticos, de África, de todas partes, de Latinoamérica, que han venido a ver las universidades, porque los padres que tienen su dinero, los políticos, los doctores, los abogados, traen a sus hijos, envían a sus hijos a este estado de Massachusetts, que vengan a prepararse para que supuestamente tengan un futuro mejor. Entonces podemos decir que hay una hambre por conocimiento, y nosotros estamos en este lugar, un lugar bendito, podemos decir, porque tenemos buenas escuelas, un lugar bendecido. No porque no haya pecado, hay pecado también, hay libertinaje en la ciudad, todos, muchos estudiantes pues liberales ahí andan también haciendo sus cosas feas, pero serán juzgados Dios a su tiempo. Si no se arrepienten, el infierno les espera. Bueno, nosotros estamos en un país, en un estado donde debemos de sacarle provecho de predicar el evangelio. Si nos podemos poner a contar la historia que hay aquí, porque aquí empezó Estados Unidos de Norteamérica. Si usted le pregunta a un norteamericano, ¿dónde empezó Estados Unidos? En Massachusetts, Plymouth. Hay que ir a Plymouth, ahí están las cabañas. Que este verano, primero Dios, vamos a ir con los jóvenes a darnos un tour o con los caballeros, pero vamos a salir para que aprendamos un poco, conozcamos, porque aquí hay mucha historia, pero nosotros nos limitamos porque nos encerramos a trabajar. Es bueno trabajar, hermanas y hermanos, pero hay de aprovechar un poco de lo que también tenemos aquí culturalmente hablando, para que cuando usted, si un día pues se mueve de país, usted pueda decir cómo es Massachusetts, y también tener un punto de conversación con alguien que está visitando el estado de Massachusetts. Bueno, el apóstol Pablo estaba en un lugar similar al de nosotros, con buenas escuelas de conocimiento, de filosofía. Al igual que nosotros hoy, tenemos que bregar con personas que se van a burlar de nosotros y van a decir, ve, estos perdiendo el tiempo, mientras deberían de estar estudiando, preparándose, metidos en estas universidades. Pero es aquí donde debemos nosotros proclamar que Dios es autoexistente. Hermanas y hermanos, una de las verdades que más nos funde reverencia y humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Esto golpea nuestro ego, más con el falso mensaje que se ha compartido hoy o que escuchamos en las redes sociales o en la radio. Hay personas que piensan que Dios necesita al ser humano. Este tributo nos dice que Dios no necesita nada de cada uno de nosotros. Punto. ¿Cómo? ¿Dios no necesita nada de mí? Nada de mí. Nada de usted. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No porque Tony Campo lo diga. Hermanas y hermanos, su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no depende de alguna persona o cosa fuera de sí mismo. Hay personas que han dicho que Dios estaba triste y por eso es que mandó a Jesús para rescatar a pecadores, para que le den alabanza y poder alegrar a Dios. Esa es una herejía, una blasfemia. Un atributo que vamos a estudiar también más adelante es que Dios es alegre, Dios es feliz. ¿Por qué Él es feliz? Porque Él es santo. Y lo que trae la infelicidad es el pecado. El pecado es la que te convierte en maldito. Y un maldito es un miserable, un necesitado. Pues, probablemente la persona no tenga necesidad material, tenga mansiones, tenga automóviles del año, tenga un garaje como estos boxeadores que se vuelven adictos a los automóviles y tienen una colección de automóviles, pero que valen no 5 mil dólares, sino 100 mil, 200 mil, 500 mil, hasta de millones tienen en el garaje. Porque los colectan. Pero eso no es esa no es la felicidad. Son miserables. Allá en su interior no tienen paz, son insaciables. Así somos los seres humanos, somos insaciables, somos ávaros. No estamos conformes con lo que tenemos. Hoy tenemos 1,000, la otra semana queremos tener 2,000. Así somos. Sin embargo, nuestro Dios, Él es santo, Él no tiene pecado, Él no tolera el pecado. Así es que Él no tiene necesidad. Porque Él no es creado por nadie, Él es eterno, Él no surgió de la nada. Él siempre ha existido, como lo aprendimos hace 2 domingos, acerca de que nuestro Dios es eterno. Amén, hermanas y hermanos. Así que para mí es un gozo, pues, estar compartiendo esta gran verdad acerca de nuestro Dios, porque al saber que nuestro Dios es autoexistente, eso nos lleva a honrarlo, a reverenciarlo y saber que somos criaturas dependientes de Él. Imagínese por un momento si Dios parara el aire que respiramos. 30 segundos, 5 minutos, somos historia. Desaparecemos. Y usted dirá, no, pero hay máquinas que el hombre ha preparado. Sí, pero imagínate que Dios, como Él no tiene que darle cuentas a nadie, Él hace lo que le da la relagada gana y todo lo que va de acuerdo a su voluntad. Él no, si Él quiere, no le avisa al hombre. Y no hay injusticia, porque nadie merece nada de Dios. Todos lo merecemos morir, porque somos pecadores. Él es justo. Y nada, no puede estar diciendo, no, pero ese Dios es malévolo que está presentando este hombre. No, ese es el Dios santo de las Sagradas Escrituras. Pero no, el ser humano piensa que Dios le debe un gran favor. Él es, hermanas y hermanos, el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Todos los demás seres reciben su vida y bienestar de Dios. Los animales, las plantas, todo eso depende de Dios. Él lo creó. Él fue el que habló que se multiplicaran los árboles y que dieran semilla de su misma especie. Él fue el que habló y dijo que se multiplicaran las especies en el mar. Él fue el que del barro, de la tierra, de nada, formó al hombre y le dio aliento de vida, dio el soplo. Y esa criatura, como lo acabamos de cantar, el fin del hombre, de ser creado por Dios, fue para adorarlo, para exaltarlo, pero el hombre pecó y entonces perdió su enfoque, perdió su propósito de vida en el planeta Tierra y se enfocó en él. Y hoy estaba enfocado en su propio bienestar. Perdió. Y esta es una batalla a muerte. ¿No cree usted que solo, probablemente usted diga, qué bien los inconversos tienen esa lucha también? Dentro de los templos hay muchos inconversos que tienen esa lucha. Están enfocados en ellos mismos. Si no se les alaba, no están bien. Cuando hay cumpleaños y usted no asiste, se resienten. ¿Ve? Nosotros mismos, yo recuerdo hace años, yo estaba dañando mi vida. Y una familia comenzó a celebrarme mis cumpleaños y con la famosa, al día del pastor. Estaban dañándome. ¿Por qué, pastor? Porque mi ego se estaba creciendo. Entonces, ya me había acostumbrado 3 años y me regalaban los hermanos, olvídense. Tengo todavía ciertos regalos que los guardo. Tengo lo digo, hermanos, para que vea usted, esto es una ilustración de qué tan horrible es cuando alimentamos nuestro ego, qué tan destructivo es. ¿Y cómo debemos de estar alerta? con nuestro propio ego, porque es fácil ver el ego del otro, el orgullo del otro, pero no el mío. Y a veces hasta nuestra propia humildad, que decimos que somos humildes, es parte del orgullo. Entonces, como 3 años, una vez los hermanos trajeron hasta el pastor José Olivares que viniera a predicar. Y los hermanos saben, y vino. Y todos los ministerios me daban regalo. Claro, los regalos todavía los sigo recibiendo. Voluntariamente, el que quiera bendecirme, no hay problema. Pero 3 años consecutivamente se hizo eso y yo ya estaba esperando todos los años todos los regalos. Y un día mi esposa estaba tan afligida porque le tocaba reunirse con los servidores de cada ministerio. Y yo le dije, ¿por qué estás tan afligida? Ah, me dice, porque tenemos la reunión y que estamos preparando algo para su cumpleaños. Y le dije, ¿por qué? Un cumpleaños mío. ¿La va a poner así? Sí, me dice, porque hay que comprar lo que a usted le gusta. Y a usted le gustan las cosas finas. Y le me pegó en el profundo de mi corazón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando una tensión en mi familia. Y le dije, vaya y dígale a los hermanos que ya no más cumpleaños. Que se olviden de eso. Porque ese es un invento pagano de los hombres. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué nos vamos a preocupar por eso? Y además me estoy dañando, me estoy volviendo así como arrogante y eso me va a destruir. Bendita medicina. Por eso es que usted ve que no le damos tanto pompa. Muchas iglesias. El día del pastor y el hombre, eso daña a los pastores, se vuelven como vean los que hay que rendirles pleitesía, adoración, y hay que darles todo, porque ahí salen en los videos que a una señora solo la resucitan con dinero y la ponen acostada y le tiran dinero en billetes. Si dicen, vea, la fulana dice solamente va a resucitar con dinero, y ahí pasan todos a tirarle dinero, dólares. Hasta ahí llegan los seres humanos porque somos extremadamente pecadores. Pero el punto, ¿cuál es, pastor? Que esas dichas celebraciones, hermanas y hermanos, llega un momento que nos enferman, porque es parte de nuestro pecado, que estamos, ¿verdad?, siendo ya enfocados en nosotros, los hijos. Usted puede dañar a sus hijos. Y ellos están esperando sus tenis, están esperando sus jeans, están esperando su teléfono para su cumpleaños. Bueno sería que cambie eso, porque los está dañando, los está envaneciéndose, arrogante, y ahí andan, ¿verdad?, que no tienen nada, pero aparentan. Lo único que tenemos son deudas. Pues todo es del banco. Amén, hermanas y hermanos. Y los jóvenes deben de saber eso. Nosotros somos dependientes de Dios, y si vienen las bendiciones, bendito sea Dios, no las rechazamos, pero no estamos cargados con lo terrenal. Entonces, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para alabar a Dios, pero el pecado, dije que nos hizo perder el propósito, y nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en el hombre. Así es que este atributo hace pedazo, hace polvo toditas esas ideas y nos quita la atención. Bendito sea Dios, tampoco se vaya a confundir. Si usted cumple año y me invita a comer, yo voy con mucho gusto. Pero no esté esperando, ¿verdad? O sea, ya va a cumplir año el pastor, me va a invitar. ¿Y de dónde? Dijo aquel. Como cumplo años en el invierno, está frío, no se puede hacer un asado. Que Dios nos ayude. Bueno, continuamos, hermanos, mejor. Todos los demás, hermanas y hermanos, seres, reciben su vida y bienestar de Dios. Pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo. Él no necesita de usted ni de mí. A Dios, hermanas y hermanos, de acuerdo a este atributo que Él es autoexistente, a Dios no le falta nada. Qué buena noticia esta. No tiene necesidad, no depende de nadie. Nadie le puede enseñar o aún sugerirle
que Dios haga algo. El hombre no le sugirió a Dios que lo hiciera. No apareció una criatura ahí brincando, diciéndole, hazte un hombre. No, no, a él le nació hacer un ser humano a su imagen. Este hombre no ayudó en su creación. Oh, aquellos que defienden la evolución, ¿cómo les revuelca este atributo de Dios? Nadie le puede enseñar. Dios les lo dijo, Job, vení, cuéntame, ¿cómo es que crece el ser humano en el vientre de la madre, de la mujer? ¿Cómo sus órganos se van desarrollándome? Si tiene sabiduría, házmelo saber. ¿Cómo es que se le puso límite al mar? Ven, ¿cómo es que las cabras silvestres paren allá? ¿Y cómo es que andan en medio de esas grandes rocas? Dímelo, explícamelo. Y Job dijo, una vez hablé, mas hoy pongo mi mano en mi boca y no volveré a hablar. Así nos calla Dios. La creación, hermanas y hermanos, no es el resultado de una necesidad en Dios, sino el resultado de su plenitud o abundancia. Enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su santa voluntad es igualmente absurdo y blasfemo. Usted va a escuchar a predicadores. Dios te necesita, tienes que tomar tu decisión, tienes que ser sabio hoy. Tú debes de elegir a Dios. Falso. ¿Un muerto? Vaya a preguntarle a un cadáver en un ataúd. Elige a dónde te vamos a sepultar. No. Lo puede meter en una bolsa plástica, tirarlo al abismo y no sabe. No, porque está muerto. No siente nada. Así están los seres humanos, muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es posible que a un muerto se le va a decir que tome la decisión por Dios o por Jesucristo? Es absurdo. Pero como volvemos al punto, la caída, el pecado y los predicadores para que el evangelio avance más rápido, y al contrario, si ha avanzado, pero en maldición y no en bendición. Porque el evangelio es bendición, son buenas noticias, pero si se distorsiona puede terminar en condenación. Porque muchas personas, ahí tenemos a los católicos que dicen que son evangélicos, pero van para el infierno porque no se salen, no se liberan de todas esas prácticas. Si fueran seguidores de Jesús, estarían adorando a Jesús y no tendrían problema con congregarse en un lugar donde se habla más de Jesús y no de María y no de los santos, sino solo de Jesús, porque lo demás es idolatría. Él no creó porque tenía una necesidad, sino porque él deseaba revelar, hermanas y hermanos, la superabundancia de sus perfecciones, gloria, como lo acabamos de cantar, y bondad. Ese fue el propósito de Dios, de hacer toda la creación para revelar su grandeza, pero no para que se le dé gloria al hombre, sino para que todo lo exalte a Él. Hasta nuestra propia vida fuimos creados para su gloria. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, sea que bebamos o comamos, todo lo debemos de hacer para la gloria de Él. Ahora en el cristianismo, hasta las cosas insignificantes, como darle un vaso con agua a una persona. Jesús dijo, el que le da un vaso con agua a uno de mis pequeñitos recibirá su recompensa. Imagínese hasta dónde llevó Jesús. Porque no lo está haciendo usted para ganarse el favor de ese hombre o de esa mujer, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En las Escrituras, un nombre, hermanas y hermanos, tiene gran significado, en que frecuentemente revela algo acerca del carácter de una persona. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, tenemos el nombre propio de Dios, que aquí se le llama Yo Soy, como lo acabamos de cantar, Yahweh. Y es parte de Dios acto existente. Dice Éxodo 3, 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El que no necesita de nadie, en otras palabras. Al que no se le puede parar, porque él es el dueño de todo lo creado. Si alguien dice que es dueño de algo en la tierra, de algún pedacito de terreno, y aparece este nombre, yo soy, queda reducido a nada. Imagínese si por un momento Donald Trump, que quiere y está empecinado porque quiere construir un gran muro, por un momento leyera este texto, yo soy, y lo entendiera, se daría cuenta. Claro, entendemos la política, ¿no? Que los presidentes y el sistema quiere proteger los bienestares, y él quiere proteger sus bienestares porque es su bienestar económico, todo. Y quiere pasar a la historia de lograr algo que ningún otro presidente lo hizo. Y está por todas partes buscando la forma de cómo lograrlo. Y se ha encontrado con un muro contrario. Pero el punto es que lo uso como ilustración porque todo eso es basura si nosotros analizamos lo que el texto dice. Porque nuestro Dios no tiene fronteras. De Él es todo el mundo. Y Él dijo ir por el mundo, llenarlo. Él no dijo poner límites. No, fue el hombre por su pecado que comenzó a poner mojones, como decimos en nuestro pueblo, alambrados, rótulos, títulos de propiedad. Pero nuestro Dios es el dueño del mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Y nosotros debemos de centrarnos, claro que Dios también estableció en su ley el derecho de propiedad. No es nada de malo. El punto es cuando una persona se ciega y quiere hacerse dueña o quiere gobernar el mundo, todos los hombres que han pasado por, que han querido gobernar el mundo, que han sido parte de grandes masacres, de guerras mundiales, han perecido porque jamás, hermanos, ni Nimrod, que quiso construir aquella gran torre, porque su idea era gobernar el mundo y gobernar a todos los seres humanos, terminó siendo confundido. Desde ahí vemos que Dios no le ha dado la supremacía al hombre del universo. Él sigue siendo supremo porque Él es el creador de todo lo creado. ¿Lo creemos? Pero el hombre va a seguir peleando hasta que se convierta en ceniza el universo y sea purificado. Hasta entonces dejarán de pelear el ser humano por su estado pecaminoso. Pero ese día, hermanas y hermanos, está cerca, porque Dios va a traer la nueva Jerusalén, donde su pueblo sin pecado, sus escogidos, los salvos por gracia, por su misericordia, los adoptados en Jesucristo, que creemos que Dios es autosuficiente, el dueño de todo, estaremos con Él eternamente, alabándolo y glorificándolo. ¿Cuántos esperamos ese día? Démosle un buen aplauso a Él, porque Él se merece toda la alabanza y toda la gloria. ¡Ay de usted si no se ha arrepentido de sus pecados! Y está oyendo que nuestro Dios es autoexistente, que Él no necesita de nada. Arrepiéntase, porque también Él es ira, lo vamos a estudiar, y Él es fuego consumidor, Él es justo, y lo va a meter al infierno. Qué duro va a ser para usted, habiendo escuchado esta gran verdad, le va a resonar por toda la eternidad. Pero no pidió arrepentimiento. Señor, dame un arrepentimiento. Eso debemos de asegurarnos nosotros. Cuando vamos a viajar para otro país, compramos un boleto, y usted se asegura de tener el pasaporte, porque sin pasaporte, usted puede tener el boleto, pero sin pasaporte no lo dejan abordar. Necesita pasaporte, un documento. Y usando esa metáfora, hermanas y hermanos, muchas personas pueden estar diciendo que van de viaje, que se van con Dios, pero no tienen el pasaporte de la salvación listo. Y cuando Cristo vuelva, se van a quedar con las maletas arregladas, avergonzados. Y les van a preguntar, ¿y qué pasó? ¿No te fuiste? Pero supuestamente estabas preparando maleta con todos los que se fueron. Sí, pero yo le metí un montón de piedras. Y tampoco me preocupé por el pasaporte. Ellos tenían todo listo, hasta mi papá y mi mamá. Pero yo me quedé. Ay, qué triste joven va a ser ese día. Yo no quiero que se quede nadie. Y por eso estoy aquí para decirle, arrepiéntase de sus pecados. Podemos cerrar por el tiempo. ¿Qué nos enseñan entonces las Escrituras acerca de la autoexistencia de nuestro Dios? ¿Cómo demuestra la grandeza de Dios la Biblia? Bueno, mire lo que dice el Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Juan, hablando el mismo Jesús, de que Él es igual a Dios, Juan 5, 26, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La vida o existencia de Dios no proviene de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo, hermanas y hermanos. Él es vida. El existir es parte de su misma naturaleza. La existencia de todo lo demás, visible o invisible, animada o inanimado, depende de Él. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. La autosuficiencia de Dios es que Él es en sí grande y Él no necesita de ninguno de nosotros. Él es autoexistente. Y aunque nosotros muchas veces vamos a pelear y vamos a creer que Dios necesita que lo adoremos, ¿sabía usted que Él tiene millares y millares de ángeles, serafines y querubines que lo están adorando, que no tienen pecado? Eso dice la Biblia. Que Dios nos ayude a despertar y a tener temor, porque nuestro Dios es autoexistente. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.